La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La Corte Internacional de Justicia tomó una determinación sobre Israel y la guerra contra Hamás. El expresidente Donald Trump se presentó el jueves en una corte de Nueva York para responder en uno de los varios juicios que enfrenta. Y en Venezuela crecen los temores por el fracaso del Acuerdo de Barbados, que tiene garantías para la realización de las elecciones generales. Hoy es viernes 26 de enero de 2024. Soy Héctor Contreras y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Y comenzamos con la información. Mientras las fuerzas de defensa de Israel continúan su ofensiva contra Hamás en Gaza, los niños de Cisjordania y Jerusalén Este también enfrentan grandes riesgos debido al conflicto bélico. La enviada especial de La Voz de América a Israel, Celia Mendoza, informa desde el barrio árabe Beit Hanina en Jerusalén Este.
Odeh Ahmad Jahalin, de 10 años, pone cara de valiente mientras familiares y amigos lloran la muerte de su hermana menor, Rukaya.
Solía jugar con ella y ahora la extraño. Perdí la esperanza.
Su hermana de 4 años recibió un disparo accidental de las fuerzas israelíes el 7 de enero mientras viajaba con su madre en el asiento trasero de un taxi compartido que cruzaba el puesto de control cerca de la aldea de Bet Iksa. La policía fronteriza israelí dice que un automóvil que venía detrás no se detuvo para ser inspeccionado, lo que provocó que las fuerzas de seguridad israelíes dispararan, impactando sin darse cuenta el automóvil en el que viajaba la niña. Ahmad Jahalin, padre de la pequeña, habló con La Voz de América sobre su hija.
No sabemos por qué sucedió esto. Nos sorprendió que le dispararan a los autos y Rukaya fue martirizada por eso. ¿Cómo me siento ahora? Extraño a mi hija. Ella era mi hija favorita y mi hija menor.
De UNICEF, Estado de Palestina, reveló cifras que reflejan el impacto de la guerra para los niños palestinos en Cisjordania y Jerusalén del Este.
85 niños han sido asesinados en Cisjordania en las últimas 13 semanas, básicamente desde el 7 de octubre. Esa es una cifra que duplica la de 2022.
Vivir con miedo se ha convertido en parte del día a día de los niños, como explicó la profesora de primaria, Suyud Hamid, quien trabaja con los pequeños en la escuela de Beit Hanina.
Ellos saben, nos dicen todos los días, ¿cómo podemos aprender todos los días y cómo podemos vivir normalmente? Y vemos otros niños en Gaza, mueren todos los días de formas horribles, es muy difícil para ellos.
Tanto así que confunden lo que pasa en Gaza con Cisjordania, como lo reflejan las palabras de Ode.
Si juego afuera moriré, porque ahora están bombardeando escuelas, universidades y hospitales.
Celia Mendoza, Voz de América, Beit Hanina, de Jerusalén Este.
Por otra parte, el principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas se pronuncia hoy sobre si Israel deberá suspender su ofensiva militar sobre Gaza como medida cautelar. Informa Judith Martín Rodríguez.
Máxima atención a lo que sucede hoy en la ciudad holandesa de La Haya, donde se encuentra la sede de la Corte Internacional de Justicia, ya que este organismo anuncia su veredicto sobre la denuncia que semanas atrás Sudáfrica interpuso contra Israel por supuesto genocidio contra el pueblo palestino. La máxima instancia judicial de la ONU determina que tiene jurisdicción para decidir sobre la acusación de genocidio por parte de Israel en Gaza y afirma que hay evidencias en ese sentido para llevar el caso adelante. Mientras el caso avanza en el tribunal, Sudáfrica pidió a los jueces con extrema urgencia que impongan las llamadas medidas provisionales para proteger a los palestinos en Gaza. Se trata de medidas cautelares en el marco de la guerra declarada por Israel contra Hamás e incluso podría exigir a Tel Aviv el cese total de sus operaciones militares en el enclave palestino. En su solicitud, Sudáfrica pidió al tribunal la aplicación de hasta 9 medidas cautelares que sirven como parámetro restrictivo mientras los jueces investigan el supuesto genocidio en su totalidad, un proceso que podría extenderse por años hasta completarse. Mientras tanto, el tribunal se reserva su derecho a ordenar la aplicación de todas las medidas medidas, de algunas de ellas, de ninguna o de otras que considere oportunas y no se recojan en la denuncia. Desde Pretoria, la capital sudafricana, insisten en que Israel viola la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio. Sin embargo, Tel Aviv tacha de absurdas y ridículas las acusaciones en su contra y el portavoz del gobierno de Benjamin Netanyahu, Eilon Levy, no titubeó al acusar a Sudáfrica de mantener lazos con Hamás.
Sudáfrica se ha convertido en cómplice criminal de la campaña de genocidio de Hamás contra nuestro pueblo. Comparte la culpa por la trágica pérdida de vidas humanas.
En tanto, Adila Hassim, una de las abogadas que representa a Sudáfrica, denunció las acciones destructivas de Israel en territorio gazatí y dijo:
los palestinos en Gaza están siendo asesinados por el armamento y las bombas israelíes desde el aire, la tierra y el mar, y también corren el riesgo inmediato de morir de hambre, deshidratación y enfermedades como resultado del actual asedio por parte de Israel.
El tribunal, en su decisión provisional, otorga validez a la denuncia presentada por Sudáfrica e Israel, que rechaza rotundamente las acusaciones, se ve comprometida en la esfera diplomática, donde cada vez enfrenta mayores presiones para alcanzar acuerdos de paz que permitan la liberación de los rehenes en manos de Hamás y den luz verde a la entrada de asistencia humanitaria en Gaza para, en última instancia, favorecer la creación de dos estados que convivan en armonía, pese a sus diferencias culturales y religiosas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Continuamos informando en Buenos Días América, respaldado por votantes que consideran la inmigración como el tema más importante en la carrera presidencial del 2024. El probable candidato presidencial republicano Donald Trump ganó las primarias de Nuevo Hampshire y se expresó acerca del tema.
Tenemos millones de personas que ingresan ilegalmente a nuestro país, vienen de prisiones y vienen de instituciones mentales.
Es probable que la victoria anime a Trump a presionar a legisladores republicanos para que no se comprometan sobre un acuerdo de inmigración. La semana pasada, Trump dijo en las redes sociales que los republicanos no deberían aceptar un acuerdo fronterizo al que llamó una invasión de millones de personas. Por otra parte, la Casa Blanca y senadores de ambos partidos han trabajado durante meses para llegar a un acuerdo que proporcionaría 106 mil millones de dólares en ayuda financiera para Ucrania, Israel y Taiwán. Los republicanos insisten en que además incluya también la financiación para asegurar la frontera y un endurecimiento de las normas de inmigración. La semana pasada, el presidente Joe Biden dijo que esperaba que el paquete fuera aprobado, al menos en el Senado.
Ahora la pregunta es para el presidente y los republicanos de la Cámara de Representantes. ¿Están ellos también listos para actuar?
La cuestión fronteriza enciende a la base republicana y aprobar un proyecto de ley de los demócratas podría perjudicar el mensaje republicano en un año electoral. Mientras las guerras en Gaza y Ucrania continúan haciendo estragos, la política exterior se ha convertido en una preocupación cada vez mayor entre los estadounidenses este año. Una encuesta del centro AP NORC concluyó que el 60% de los estadounidenses cree que la política exterior debería ser una prioridad para el 2024 y el 35% cita la inmigración como una de sus principales preocupaciones, un aumento del 27% respecto del año pasado.
En otra información, el juicio contra el expresidente Donald Trump por difamación contra la columnista E. G. Carroll, que se lleva a cabo en un juzgado de Manhattan, tuvo una nueva audiencia en la que el exmandatario hizo una breve declaración asegurando textualmente, y citamos, «Ella dijo algo que consideré una acusación falsa. Estas palabras tienen relación a sus declaraciones de 2019, posteriores al juicio en el que fue declarado culpable de haber agredido sexualmente a la periodista en 1996». El juicio, que tiene como finalidad única definir cuánto será la multa que deberá pagar el expresidente Trump a Carroll, comenzó hace una semana. Durante la audiencia del jueves, el ahora precandidato republicano a la presidencia, en un segundo periodo, agregó textualmente: «Yo solo quiero defenderme a mí mismo, a mi familia y, francamente, a la presidencia». A la salida del edificio federal, el exmandatario se le notó algo molesto y, sacudiendo la cabeza, repitió en voz alta en varias ocasiones: «Esto no es Estados Unidos». Paralelamente, el exasesor de la Casa Blanca durante el gobierno del presidente Trump, Peter Navarro, fue sentenciado a 4 meses de prisión y la condena se da luego de que fuera encontrado culpable del cargo de desacato al Congreso. Navarro fue declarado culpable de desafiar una citación de documentos y una declaración del Comité de la Cámara que investiga los hechos ocurridos en el Congreso de Washington, D.C. el 6 de enero de 2021, cuando un grupo de seguidores del entonces presidente Donald Trump irrumpieron en el edificio federal para intentar evitar la certificación de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. Navarro, que se desempeñó como asesor comercial de la Casa Blanca, es el segundo de los asistentes del exmandatario republicano que es condenado por este cargo. El primero fue Steve Bannon, quien recibió una condena similar. Sin embargo, y a pesar de la sentencia, este se encuentra actualmente en libertad, ya que su caso está en proceso de apelación. A la salida del juzgado, en la capital estadounidense, Peter Navarro dijo a los periodistas:
sabíamos desde el principio cuál iba a ser el veredicto. Por eso vamos a la Corte de Apelaciones.
Vale la pena recordar que el Comité de la Cámara de Representantes pasó 18 meses investigando la insurrección y durante el proceso se entrevistaron a miles de testigos en más de 10 audiencias. Su informe final concluyó que el expresidente Donald Trump participó criminalmente en una conspiración de múltiples partes para anular los resultados electorales y no tomó medidas para evitar que sus partidarios asaltaran el Capitolio, cargos de los que el expresidente se ha declarado como no culpable en repetidas ocasiones.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Continúa la información aquí en Buenos Días América. La situación de los migrantes en los refugios en Nueva York enfrenta una serie de dificultades y las autoridades de la ciudad insisten en que es imposible continuar cooperando con estas personas. Ángela González tiene este reporte.
Murió otra menor migrante en un refugio municipal en Nueva York. Se trata de una bebé de 3 meses que fue declarada muerta luego de ser llevada al hospital el pasado domingo. Las autoridades investigan la causa del deceso y hasta el momento no han practicado arrestos. Esta migrante venezolana que vive en un hotel convertido en refugio dice que allí se les presta atención médica.
Trabajadores sociales ahí para que atiendan a los niños en cuestión de que se enfermen.
Ya varios migrantes han muerto en refugios municipales. En diciembre, un niño de 11 años perdió la vida. En mayo, una niña de 4 meses fue encontrada inconsciente y 2 adultos han muerto por suicidio en albergues desde que comenzaron a llegar los migrantes en la primavera de 2022. A mediados de enero, un hombre de 24 años murió acuchillado. Activistas han criticado las políticas de refugio para migrantes de la ciudad.
Se les debe proporcionar como mínimo un lugar seguro, digno y accesible donde alojarse. Ese es un derecho constitucional en el estado de Nueva York, pero la ciudad ahora ha establecido varios límites y obstáculos.
El alcalde de la ciudad mantiene su postura de limitar a 30 días la estadía para personas solas y a 60 para familias en los refugios municipales.
La gente dice que es inhumano señalar que los migrantes deben permanecer allí por un tiempo limitado, pero no podemos construir otro sistema de refugios. Decir que pueden quedarse todo el tiempo que quieran o necesiten y que los contribuyentes van a pagar por alimentación, ropa y otros gastos simplemente no es económicamente factible.
Ángela González, Voz de América, Nueva York.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Las noticias siguen en Buenos Días América. El acuerdo firmado en Barbados por el gobierno y la oposición de Venezuela empieza a lucir cada vez más frágil. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El jefe de la delegación oficialista en las negociaciones con la oposición y presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, aseguró el jueves que el acuerdo firmado en Barbados se encuentra en riesgo y descartó la posibilidad de que la candidata presidencial opositora, María Corina Machado, pueda inscribirse en las elecciones presidenciales previstas para este año.
¿Por qué ese acuerdo de Barbados está guindando sin semango? Porque estos sectores de la derecha venezolana tienen la mala costumbre de firmar papeles y después no hacer respetar su palabra.
Poco antes, Rodríguez dijo esperar una declaración de la delegación de la oposición en las negociaciones en Barbados sobre los presuntos planes conspirativos contra el presidente Nicolás Maduro y otros altos funcionarios, en los que aseguran están vinculados la Agencia Central de Inteligencia y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos.
Yo le voy a entregar al doctor Bly todas las pruebas que hasta ahora se han presentado sobre estas conspiraciones y me voy a sentar a esperar cuál va a ser la posición de las 8 personas de la plataforma unitaria que firmaron ese papel.
Rodríguez nuevamente cuestionó los comentarios de Brian Nichols, secretario adjunto del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, quien se mostró profundamente preocupado por las recientes acciones contra la oposición y la sociedad civil en Venezuela, tras las órdenes de detención contra periodistas, activistas y militares presuntamente implicados en las conspiraciones. Estados Unidos, que tras la firma del Acuerdo de Barbados flexibilizó algunas sanciones a la industria petrolera venezolana, advirtió esta semana que las acciones contra los compromisos tendrían consecuencias. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Pasamos a Colombia. Varias regiones de ese país están en emergencia por la intensa sequía, las altas temperaturas y los incendios forestales producto del fenómeno del Niño. El gobierno nacional declaró el estado de alerta y calamidad. Manuel Arias tiene los detalles.
Miles de hectáreas de bosques, páramos y vegetación arrasadas por las llamas, temperaturas que en varias regiones han alcanzado máximos históricos y más de 60 municipios con escasez de agua potable, es el resultado de los efectos del fenómeno del Niño en Colombia. Más de 800 hombres de los cuerpos de bomberos, con el apoyo de miembros de las Fuerzas Armadas y otros organismos de socorro, luchan por extinguir más de 30 incendios forestales, varios de ellos en las montañas que rodean a Bogotá. El presidente Gustavo Petro expresó la preocupación por la alarmante situación.
Hoy los incendios son mayores que ayer. Vamos hacia una etapa cada vez más dura. La predicción alrededor de esta crisis del clima es que atravesaremos todo el mes de febrero y esperamos a finales de marzo termine.
Entre tanto, la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, señaló que una amplia zona del país enfrenta los fuertes efectos de la sequía.
Con alerta roja subimos a 583. Eso quiere decir que hay más territorio nacional con susceptibilidad y volvemos a llamar a la prevención.
Y el presidente Petro anunció medidas para hacer frente a la crisis ambiental y anticipó que se pedirá apoyo internacional.
Poder trasladar partidas presupuestales que habían sido aprobadas para otros menesteres hacia la mitigación del problema. Segundo, activamos todos los protocolos para buscar ayuda internacional.
Los incendios forestales han causado invaluables pérdidas ambientales, mientras que en ciudades como Bogotá, las estaciones de monitoreo de aire arrojan alertas por el aumento en la contaminación. Entre tanto, el sistema de generación de electricidad en el país reporta que los embalses se encuentran en promedio en el 60% de su capacidad, pero con tendencia a la baja. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos. Premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Continúan las noticias en Buenos Días, América. Crece la preocupación entre defensores ambientales en Honduras frente a las amenazas de muerte e intimidaciones y la falta de mecanismos para proteger los recursos naturales. Informa Óscar Ortiz.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos reiteró nuevamente su llamado al gobierno de Honduras a frenar las amenazas e intimidaciones de las que son víctimas los defensores del medio ambiente, así como las etnias garífunas. Y es que a nivel regional, Honduras es uno de los países que registra mayores denuncias por muertes e impunidad contra defensores ambientalistas, así como la falta de garantías constitucionales, y precisamente una de las etnias más afectadas y que denuncia amenazas por manifestarse y proteger los recursos es la etnia Tolupán, conocida como la tribu de San Francisco de Opalaca, en el departamento de Yoro. Según Ángela Murillo, representante de la etnia Tolupán, se continúa otorgando permisos de explotación ilegal y no existe un mecanismo que garantice los derechos humanos de los afectados.
El Estado ha sido el responsable de, tal vez, de criminalizarlos a nosotros mismos como pueblo Tolupán. Es yo decir de que el Estado debería de poner su trabajo lo que es en la Defensoría de los Derechos Humanos como debe de ser.
Según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, al menos 23 defensores del ambiente y territorio han sido asesinados a la fecha. En los últimos 2 años, la mayoría de estas muertes siguen en la impunidad. Para Walter Díaz, de la organización Dignidad y Justicia, la cifra de personas en riesgo aumentó en el último año y condenan los atentados.
Declaró, digamos, a 61 personas nuevas como personas que están en grave riesgo para sus vidas y para su integridad personal.
Entre las principales amenazas que enfrenta este sector están relacionadas a otorgamiento de permisos de explotación de tierra, daños en cuencas hidrográficas, criminalización por las protestas, entre otros. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Chile estrenó su primera línea ferroviaria de alta velocidad que puede alcanzar un límite máximo de 160 kilómetros por hora y, según las autoridades del país, es la más rápida de Sudamérica. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Las autoridades del Ministerio de Transporte de Chile inauguraron esta semana el tren más rápido y moderno de la región, con una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora y una capacidad de 238 pasajeros, convirtiéndose en un hito en la modernización y la ampliación de todo el continente, poniendo a la nación a la altura de las capitales europeas. La puesta en marcha del tren también se percibe como una reivindicación del presidente Gabriel Boric, que ha tenido entre sus prioridades ampliar la red ferroviaria del país. Juan Carlos Muñoz, ministro de Transporte de Chile, explicó que el tren tiene 4 coches, puertas automáticas, baños con accesibilidad universal, una moderna cafetería, sistema de pantallas LED y otros componentes de alto nivel que lo colocan a la altura de los medios de transporte más modernos de los países desarrollados.
Un momento histórico no solamente para nuestro país, para la región, para nuestra Sudamérica, que recibe por primera vez un tren de estas condiciones para un servicio comercial. Es un gran hito para nuestro proyecto, nuestro anhelo de todos los chilenos.
El tren conecta en 2 horas y 3 minutos, unos 20 minutos menos de lo que demoran los convoyes convencionales, a la capital Santiago de Chile con Curicó, una rica zona de producción agrícola conocida por sus bodegas de vino. El ministro Muñoz explicó otros beneficios que brinda el moderno sistema de transporte.
Son trenes que no tienen nada que envidiarle a los trenes de Europa o de otras partes del mundo. Son trenes que tienen acceso a nivel para personas con discapacidad.
Chile tenía hasta la década de 1970 una extensa red ferroviaria en el norte y sur del país, pero la dictadura de Augusto Pinochet la desarticuló para darle prioridad al transporte por carreteras. Sucesivos gobiernos han intentado recuperar el servicio de trenes sin éxito hasta ahora. Sala de redacción, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
La
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, LeBron James se unió a otro club exclusivo y tendrá muchas caras conocidas a su lado en el juego de estrellas de la NBA de esta temporada. James ahora es un All-Star y un titular en el encuentro por vigésima vez después de que la liga dio a conocer los resultados de la votación el jueves por la noche. Nunca antes alguien había logrado esta cifra. Kareem Abdul-Jabbar, máximo anotador en la historia de la NBA hasta la temporada pasada, cuando James le rompió el récord, fue seleccionado en 19 ocasiones. El partido de este año se realizará el 18 de febrero en Indianápolis. Se unirán a James en la alineación titular de la Conferencia Oeste Kevin Durant de Phoenix, Nikola Jokic de Denver, Luka Doncic de Dallas y Shai Gilgeous de Alexander de Oklahoma City. En la conferencia, Giannis Antetokounmpo de Milwaukee se unirá a Jason Tatum de Boston y Joel Embiid de Filadelfia. Y en el fútbol americano, Lamar Jackson, Christian McCaffrey y Dak Prescott son finalistas para los premios de Associated Press al jugador más valioso y al jugador ofensivo del año 2023 en la NFL. Los ganadores serán anunciados el 8 de febrero en la ceremonia NFL Honors, un panel de 50 miembros de los medios de comunicación que cubren regularmente la liga según completa la votación antes de los playoffs. El mariscal de campo de los Bills, Josh Allen, y de los 49ers, Brock Purdy, también son finalistas para el jugador más valioso, el MVP. El receptor abierto de los Dolphins, Tyreek Hill, y el de los Cowboys, C.D. Lamb, son los otros finalistas para el jugador ofensivo del año en la NFL. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Miramos o nos miran. Desde Washington les saluda Alejandro Escalona. Esta es La Voz de América. La Fundación Arts Connection de Miami exhibe Goddesses, Looking or Looked At, Miramos o nos miran, del artista venezolano Fernando Calzadilla. En Fernando se fusionan la pintura, la fotografía y las artes escénicas. El registro fotográfico de la exposición está a cargo de Eliza Irizarry. Fernando y Eliza viven cerca de Valencia, España. En el tiempo presente continuo de Miramos o nos miran, los modelos se dejan pintar por Fernando mientras Eliza los fotografía, en un acto de teatralidad en el que también participa el público mirando. Los creadores dicen que es la primera vez que hacen lo que hacen frente a un público. Fernando ha pintado a la músico Isabel Palacios, a la actriz Mimi Lazo y al artista de la escena Luis Fernández.
Me pregunto, ¿cómo ves todo ese proceso de ir liberando tu alma después que Fernando te pinta?
Es eso precisamente, ir quitando capas de pintura. Cada capa de pintura es un pensamiento, es una intención, es un...
La modelo hoy es la orfebre y artista del performance Isabel Herrera de Barcelona, España, quien vino a Miami a ser pintada por Fernando.
Vas como desvistiéndote otra vez, porque uno entró desnudo, te vestiste de color, de pintura, y luego te desvistes de nuevo.
Las fotografías de la sesión son de Jorge Andrés Castillo y pertenecen a la Fundación Arts Connection.
A medida que como que forma parte de lo que está pasando.
O sea, yo no pensé esto que tú estás diciendo ahora. Yo no pensé en mirar y ser... No pensé eso.
La exhibición estará abierta hasta marzo 3. Voz de América, radio, entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
Claro. No, era como entrar y claro, hay gente que hace. La mira, por lo menos, ¿no? Agradece en la mirada que estás aquí.
Sumamente agradecido por estar.
We hope you have a very pleasant weekend here in the Miami area or wherever your final destination is. hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @VozdeAmerica. Será hasta nuestra próxima emisión.